En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenido una semana más. Vamos a comenzar aquí El Espejo de Ávila. Ya sabes que es el programa que cada semana compartimos para darle la bienvenida a un nuevo fin de semana, abrir boca a lo que va a ser la mitad del mes de febrero y además en un día hoy, bueno, pues que tiene mucho simbolismo y mucho significado. Hoy es San Valentín, 14 de febrero. Es la 1:34 y estamos en directo desde los estudios de COPE Ávila en el Paseo del 2 de Mayo. Recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, y por supuesto de quien te habla, Auxi Rueda. Mira tú que no lo he pensado yo mucho esta mañana cuando he abierto el armario, pero al final me he venido vestida de rojo, rojo pasión, rojo amor, rojo San Valentín. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, San Valentín va a ser uno de nuestros principales puntos de interés en el día de hoy. No pienses que te voy a dar ideas de regalo, porque además soy negada para eso, pero sí que te voy a proponer un plan que desde la Iglesia nos hacen para vivir este San Valentín de una manera muy diferente. Tendremos tiempo también para escuchar lo que nos tiene hoy que contar Jorge Pato en el atrio de las palabras, y terminaremos haciendo una crónica de lo que fue la semana pasada uno de los hitos de este curso pastoral, que es nada menos que ese Congreso Nacional de Vocaciones, que reunió a más de 3.000 personas en Madrid, en el Madrid Arena concretamente, y en el cual participó pues una delegación muy importante de la diócesis de Ávila, que además dio su testimonio de cómo se están haciendo las cosas aquí en el ámbito de las vocaciones. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo, que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar el programa de hoy. Lo vamos a hacer con una pregunta. Si yo te digo 14 de febrero, ¿tú qué me contestas? No te pienses mucho, que no podemos perder el tiempo en la radio. Ya te voy a decir yo que seguro que me vas a contestar que hoy es San Valentín. Vamos, que lo acabamos de decir en el sumario del programa. Y es que la fecha de hoy está marcada en rojo, rojo pasión, rojo amor, en nuestros calendarios desde tiempos inmemoriales. Ya sé que me vas a decir que es algo, es un invento del Corte Inglés, que es una oda al consumismo, que es el regalar por regalar de una forma forzada, que el amor se demuestra todos los días, bla, bla, bla. La teoría nos la sabemos muy bien todos. Pero ¿y si pensamos en San Valentín de una manera diferente? Algunos creemos, y llámame romántica, que el día de hoy es un momento perfecto para parar un momento dentro del estrés y de la rutina del día a día y darnos cuenta de lo que significa el amor con mayúsculas. ¿Qué significa que en un momento de nuestras vidas hayamos decidido compartirla con otra persona que es completamente ajena a nosotros, con otras inquietudes, otras formas de ver la vida, que aunque tengamos algo en común, nos hemos criado en diferentes circunstancias, pero que ha llegado un momento en el que hemos visto que juntos nos completamos y que aunque pasen los años, seguimos viendo a la otra persona como aquella parte de mí, ajena a mí, que me completa, que hace que mi vida sea mejor, ¿no? Esta declaración de amor, y ahí queda en el aire, es lo que nos hace ver San Valentín de una manera diferente y es lo que nos gustaría que vieran así las parejas que están a punto de dar ese paso, ¿no? Esas parejas que en este 2025 van a contraer matrimonio. Y para ellos hemos preparado un San Valentín muy especial. No lo voy a contar yo, lo va a contar el padre Arturo, quien nos está esperando en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles. Padre Arturo, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenos días, Ausi.
Bueno, vamos.
Un gusto una vez más.
Vamos a ver una forma.
Sintonía de COPE.
Claro que sí. Aquí encantados de tenerle con nosotros, para Arturo, porque vamos a ver una forma bonita, diferente de pasar San Valentín para las parejas que se van a casar este año, que son unas pocas, por cierto, ¿eh? ¿Qué nos propone el Padre Arturo?
Bueno, yo propongo lo siguiente y voy a hacer un pequeño inciso. Desde niño me felicitaron porque soy Valentín, Arturo Valentín.
¡Ah! No lo sabía, pues muchas
así
felicidades.
Que siempre, lo único, y si hay alguien vasco por ahí escuchando hoy, yo soy Valentín, pero por Valentín Berrio Ochoa.
Ajá. Bueno, bueno, bueno.
Y cuando ya lo canonizaron en 1988 el Papa, porque era beato, y de niño rezábamos para que Vizcaya tuviese un santo, porque teníamos uno prestado, que era Ignacio Loyola, pero
claro.
Bueno, está esos piques porque era guipuzcoano, no vizcaíno.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Pasó a celebrarse el 4 de julio, Valentín Berrio Ochoa.
Uh-huh. Bueno,
a mí me siguen felicitando porque en casa quedó el 14 de febrero, pero bueno.
Sí.
Bueno, este
pero pues
julio.
A mí ya no se me va a olvidar que el Padre Arturo es Padre Arturo Valentín y a partir de ahora todos los 14 de febrero toca una llamada para
claro.
Felicitar el santo.
Y si preguntaran los oyentes cuándo es San Arturo, pues yo creo que casi ninguno lo va a saber. Y cambio San Valentín es más fácil.
Eso sí, es fácil de descubrir. Bueno, pues
bueno,
en un
pues,
día en el que usted
insisto,
celebra su santo, pues claro, pues tenía
sí.
Que preparar algo especial.
Pues me pareció muy oportuno cuando el obispo me encargó del santuario, decía, veis, este es uno de los lugares donde viene en Ávila más gente a casarse, pues qué mejor que celebrar este día a los enamorados.
Uh-huh.
Entonces, de una forma así espontánea, como tantas cosas suceden, y más en la iglesia, y hicimos una invitación a los novios que se iban a casar, incluso hasta a nivel de la diócesis también, porque está también secretario de la familia, y hubo una respuesta muy grande. De los novios,
uh-huh.
Incluso siendo un día laborable, que esta vez, en este año, cae un poquito mejor.
Sí, desde
porque,
luego.
Porque pues, uh-huh. Cae viernes.
Sí,
cae
sí,
viernes.
Sí.
Y también hay que decirlo, que es que ha habido 14 de febrero que ha caído el miércoles de ceniza.
El año pasado, concretamente.
Con lo cual,
sí.
Exactamente, tuvimos otro, y claro, es que está por una parte la mística y la mástica. La mística, vienen al santuario. Participan de la misa, los pasamos por el camerín de la Virgen, de Sonsoles, con toda la devoción que hay a ella, a Nuestra Señora, le damos la bendición, y luego pasamos a la mástica, que es el restaurante que tenemos en el santuario, en el cual compartimos una pizza, y se hace muy agradable porque entre los novios, entre las parejas no se conocen, casi siempre,
uh-huh.
Y entonces, bueno, pues cada quien va contando un poco su proceso de ya de preparación inmediata para la boda, que está a la vuelta de la esquina.
Sí, sí, sí,
sí.
Bueno, pues es una, claro, vamos a ver, si uno se va a casar por la iglesia, pues lógicamente una bendición nunca está de más en este caso, y además
sin duda.
Con la que está cayendo en la actualidad, con las parejas, con los matrimonios, que cada vez duran menos, y es algo comprobado sociológicamente, pues tener una bendición para que todo vaya bien nunca está de más, Padre Arturo.
Sin duda, sin duda.
¿Cuántas
y
parejas?
Luego, pues, tenemos novios sí. Muy. Porque alguno me dijo, ¿y por qué no lo pasamos esto a un sábado?
Sí.
Dijo, mire, 14 de febrero es 14 de febrero.
Es que San Valentín es San Valentín,
¿no?
No se puede ir aquí
y
al gusto.
Si quieran los centros comerciales lo cambian al
sí.
Sábado, así que seguimos.
Hubo
un año muy bonito, jugador de fútbol, Rubén Peña, que
sí.
Vino desde Eibar, jugaba en el Eibar en ese tiempo.
Ajá.
Y como no fue convocado para la selección española, pues cogió el coche y dijo, ah, pues me voy.
Pues me voy a recibir la bendición aquí. En Sonsoles. Mira qué bonito. Rubén Peña, que
sí,
sea mirado, de
sí.
Que decirlo,
sí, sí,
que le queremos un montón
sí.
Por aquí y
sí.
Bueno, pues mira, no sabía yo esta historia, me parece muy muy
sí,
curiosa.
Sí, sí, sí.
Padre
sí.
Arturo, ¿cuántas parejas esperan esta tarde?
Pues mira, tenemos apuntadas y que se casen al día de hoy, puede ser que aumente si Dios quiere.
Uh-huh.
Hasta ahora hay 26 parejas.
Estamos hablando
apuntadas.
De parejas que se van a casar en el Santuario de Sonsoles.
Que se casan en el Santuario
sí.
De Sonsoles.
Uh-huh. Pero bueno,
luego que hayan
sí.
Que han confirmado que vienen,
uh-huh.
Tenemos un 70% que
uh-huh.
Vienen.
Bueno,
y ha habido algunos con mérito porque vienen de Madrid, vienen de Toledo, y bueno, una gran mayoría de Ávila, pero vienen de otros sitios también, sí.
Y si hay una pareja que se casa en San Vicente, por ejemplo, también puede ir esta tarde allí a recibir la bendición, ¿verdad?
Sí.
Que no quiere
de
decir...
Viene Raquel, el secretario de familia, también se han sumado.
Ajá, genial.
O sea, que a lo mejor incluso nos viene alguno más que nosotros no tenemos registrado como del santuario, es decir, que puede venir todavía alguno más.
Claro que sí, está abierto, va a ser a las 6 esta tarde, que no hemos dicho la hora, esta tarde a las
6
en el santuario diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles. Atención, si nos estáis escuchando y os vais a casar este año, o bueno, este programa lo escuchan más a veces las madrinas y los padrinos de la boda, que les pueden dar un toque a los novios y decirles, oye, que esta tarde acercaros a Sonsoles, que es una manera, bueno, pues insisto, diferente, bonita, pero con mucho sentido y mucho significado de lo que celebramos el día de hoy, más allá de las cuestiones materiales.
Porque luego se suma aussi que en el tiempo, y bueno, en el bregar de la vida y de la vida matrimonial familiar, pues oye, todos estos momentos en el santuario pues te hacen ver gente que, bueno, en su momento se casó y tiene este cúmulo de recuerdos, de experiencias, de vivencias, bueno, que los ves emocionados.
Hombre, desde
luego. Porque no solamente fue que llegaron ahí el día de la boda, sino que luego hubo otros momentos como este, ¿no?
Sí. Pues desde luego es un momento muy bonito, muy emotivo, y esta tarde pues lo vamos a revivir, en Sonsoles.
Y que hace que se viva luego San Valentín también en el tiempo, en otra dimensión.
Claro.
Porque, bueno, uno ancló este San Valentín, que lo vivieron muy especial en las postimerías de su boda.
Claro, claro que sí. Pues nada, ahí tenemos esta iniciativa que ya lleva unos años haciéndose con mucho éxito, como ven, con gente que viene de otros lugares incluso a acercarse, así que esta tarde a las 6 tenemos una cita en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles con el padre Arturo Valentín, que celebra hoy su santo y al cual aprovechamos de nuevo para felicitar, no solo por el santo, sino también por la iniciativa. Padre Arturo, muchísimas gracias.
Bueno, de todos.
Gracias.
Pues muchas gracias.
Un saludo muy fuerte.
A todos los oyentes.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Nos quedan 15 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Es momento de abrir el atrio de las palabras y de dar la bienvenida a Jorge Pato. Bienvenido, Jorge.
Muy buenas tardes, Ausi Herrera. ¿Qué tal?
Y feliz San Valentín y que viva el amor. En general, oye, el amor también es amor de amistad, ¿no?
Feliz viernes a todos.
¡Uy! Uno que no le gusta San Valentín. Vale, cuéntanos.
Feliz día a los Valentín.
También. Y a los Cirilos y Metodios, que hoy es el Día de los Patronos de Europa, por cierto.
Vale,
ahora me dices,
está complicada la agenda.
Si es de lo que te voy a hablar hoy, cuéntanos, Jorge,
no,
hoy de las palabras.
Traigo una palabra que además está incluso relacionada con el mundo de las nuevas tecnologías, pero que esto surgió en otra cuestión que no tiene nada que ver. Traigo la palabra cripta.
Cripta.
Como lo de encriptar también, por ejemplo. Bueno, y
las criptomonedas.
Criptomonedas. ¿Cuál es el origen de esta palabra? Pues viene del griego cripte y significa esconder. Y claro, pues eran los habitáculos subterráneos en los que en los primeros tiempos del cristianismo se depositaban los cuerpos de los mártires, porque claro, hubo ahí una persecución y entonces esos cuerpos se depositaban bajo tierra para que no fuesen profanados y también porque era una cosa clandestina. Y luego, posteriormente, sobre esos cuerpos, sobre esas cavidades que había subterráneas, es donde normalmente se han ido levantando las iglesias. Por eso siempre el concepto de cripta suele estar relacionado con ubicarse generalmente debajo de la parte principal del ábside, de las iglesias y una zona pues relevante del propio templo. A partir del siglo X, La construcción de las criptas decae y se pasaron a exponerse esas reliquias de los santos, que también de viene derivado que sí. Debajo del altar estén normalmente las reliquias, para estar en la superficie, como ocurre en muchas iglesias. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo la Basílica de San Vicente en nuestra ciudad, que tiene ahí las reliquias justo debajo del altar. Y entonces ahí vemos cómo hubo una época en la que se perdió ese concepto de cripta, pero también... se unió luego posteriormente, que es un elemento arquitectónico muy llamativo, y se ha retomado en la arquitectura a partir de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Se retomaron mucho ese concepto de las criptas. Quizá una de las más llamativas sea, por ejemplo, la de la cripta de San Antolín en la Catedral de Palencia, y luego no nos podemos tampoco dejar atrás una cripta mundialmente conocida, como es donde se encuentran los restos de Apóstol Santiago, que creo que ahí tenemos todos en mente esas escaleras por las que se baja, a donde está esa cripta, que coincide con estar debajo de la zona principal de la catedral y esa veneración de las reliquias.
Estoy acordándome yo ahora también de las reliquias de los... Bueno, no, esto no tiene nada que ver. No lo cuento, que me voy a meter en un jardín.
Y luego quiero hablar de un hecho curioso al hilo de lo que celebrábamos ayer, que era el Día de la Radio.
Efectivamente.
Lo primero que tengo que decir es que estoy agradecidísimo a USI de que me tenga aquí pudiendo colaborar con este medio, cuando yo soy, obviamente, como todos saben, yo no soy periodista, yo soy ingeniero, pero estar colaborando con un medio tan entrañable como es la radio siempre es un privilegio.
Encantada de darte voz.
Sabemos que hemos sido engañados, como decía ese famoso graffiti, que siempre se nos ha dicho que Marconi es el que inventó la radio, pero realmente luego se ha demostrado...
¿No me hagas caer un mito?
Pues no, fue Nikola Tesla, y eso hasta el año 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos ya fue quien acreditó que Tesla es el que inventó la radio. ¿Qué es lo que pasa? Pues dices, ¿a dónde vamos a llegar? Que es que así ya, siempre yo, una de esas preguntas.
Yo ya sé a dónde vas a llegar.
Bueno, pues en el Vaticano...
Efectivamente.
Pío XI encargó a Marconi precisamente la construcción de una estación de radio dentro del nuevo Estado Vaticano.
Sí.
Y esto para que le permitiese comunicarse con el mundo entero. Y el 12 de febrero de 1931 nacía la Radio Vaticana y se presentaba la emisora ante la Curia Romana. Ese día, pues bueno, era un momento importante porque a partir de ese momento la voz del Papa podría resonar a través de esas ondas electromagnéticas por todo el orbe, y se anunciaba que a través de esas palabras pues también iban la bendición papal. Y justo ese día 12 de febrero, como decíamos, de 1931, a las 16 horas y 49 minutos, el Papa Pío XI inauguraba la Radio Vaticana con un discurso en latín llamado Qui Arcano Dei. Y es una efeméride que, obviamente, teniendo ayer la celebración del Día de la Radio y estando en el espejo de COPE, había que decirlo. Así que...
Sabes que yo he estado hace 15 días precisamente en aquella emisora primitiva que la tienen, pues como el empaño, lógicamente, y con aquellos primeros aparatos que los tienen también allí expuestos, que utilizó Marconi en esa primera emisión mundial que se hizo precisamente allí, en el Vaticano, que es una joya.
Se oiría mucho peor al Papa de lo bien y nítido que nos oyen ahora mismo los oyentes de COPE.
Seguramente, pero mira cómo tuvieron visión los papas de que la radio podía servir para mucho más que para entretener.
Exactamente, así que nada, pues hasta aquí la teoría
visionaria. Siempre. Jorge, muchísimas gracias por habernos alumbrado un poquito más sobre esas cuestiones. Vamos a seguir adelante, en directo estamos en el Espejo de Ávila. Antes de terminar el espejo, me gustaría volver la mirada a algo que sucedió el pasado fin de semana. El Madrid Arena se llenó de personas de toda España para celebrar el Congreso Nacional de Vocaciones. Y de aquí, de nuestra diócesis de Ávila, participaron nada menos que 24 personas, pues de ámbitos muy diferentes de la diócesis, pero todos ellos relacionados con esta cuestión. Porque las vocaciones es una cosa de todos, desde la vocación familiar hasta la vocación a la vida consagrada, el sacerdocio. En definitiva, es algo que tenemos que cuidar, y eso ha quedado patente, como digo, en este congreso. Para ver cómo se desarrollaron estas jornadas, queremos contar pues con uno de esos 24 participantes de la diócesis de Ávila, que es el director del secretariado de la pastoral vocacional. Raúl nos acompaña ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenos días, Ausi, y buenos días a todos.
Bueno, un congreso importante. Estábamos esperando que llegara este mes de febrero para reunirnos todos, Raúl, en torno a esa preocupación común que son las vocaciones, ¿verdad?
Sí, la verdad que ha sido uno de los grandes eventos de la Iglesia española. Era un congreso que cerraba lo que ha sido la programación pastoral de la Conferencia Episcopal Española de este último cuatrienio. Y bueno, pues era una de las grandes citas de la Iglesia española, ¿no? Cerrando con este gran congreso que quería sensibilizar sobre la cuestión vocacional, haciéndonos entender que la vocación es un elemento transversal de la vida cristiana, que todo cristiano tiene que responder a esa pregunta que era el lema del congreso: ¿para quién soy? Una pregunta que dejaba el Papa Francisco en la carta Christus Vivit. Y justamente, pues bueno, el congreso también intentaba animar a crear esa cultura vocacional que tiene que estar presente en todas las diócesis.
Hemos visto representantes de toda España, no solamente de la pastoral vocacional, sino también pues de nuestros seminarios, los que trabajan también con los jóvenes, con las familias, porque como bien dice Raúl, la vocación es algo transversal, es algo inherente a toda condición humana.
Efectivamente, estamos aquí en esta vida para cumplir una misión, que es a la que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, la primera llamada que Dios nos hace es a la vida, y nos llama para llevar a cabo una misión para la que Él nos ha creado, ¿no? Y encontrar cuál es esa misión y para qué nos ha creado Dios, pues es una tarea de todo hombre. No solamente de todo cristiano, de todo hombre.
Sí.
Pero cristianamente hablando, pues también sabiendo que tenemos que responder a esa llamada que Dios nos ha hecho y que tiene que ver con la vida de cada persona, ¿no? Evidentemente. Y por tanto, pues afecta a todos. Claro, afecta a todos los sectores y a todos los ámbitos de la pastoral.
Vimos mucha presencia, como no puede ser de otra manera, de gente joven, que son esa parte de la sociedad que todavía está preguntándose qué voy a hacer, y sobre todo esa pregunta, ¿no?, que bien dices que dejaba el Papa en Christus Vivit, ¿para quién soy?, ¿no? Los jóvenes son los que más reflexionan sobre ese futuro y sobre lo que tienen que hacer sobre su vida.
Sí, bueno, el Congreso tenía una norma, que a mí me parece que estaba bien, que era que teníamos obligación de tener un 30% de las delegaciones tenían que ser jóvenes, al menos un 30%. Y la razón es muy sencilla, es porque justamente en esta etapa de la vida, en la juventud, es cuando uno se plantea de manera natural pues esta pregunta, ¿no? La pregunta vocacional: ¿para quién soy?
Sí.
¿Cuál es mi lugar en la vida? ¿Para qué he venido a este mundo?
Sí, la
y es verdad que la etapa más normal, claro, la etapa más normal para hacerse esa pregunta pues es en la juventud, justamente, que es el momento en que hay que resolver esas preguntas. Lo cual no quiere decir que ya quede resuelto en la juventud. Luego esa pregunta, o sea, el Señor sigue llamando a lo largo de la vida, no haya la gran llamada quizá, que es la que cada uno tiene que responder en la juventud, pero nos va haciendo pequeñas llamadas dentro de la vocación, nos va haciendo pequeñas llamadas,
claro,
que hay que seguir respondiendo a lo largo de toda la vida, ¿no?
Eso es. Oye, Raúl, tengo entendido que tú participaste en uno de los talleres, puede ser, explicando también un poco la propuesta vocacional que se hace desde la diócesis de Ávila.
Así es. Nosotros, bueno, el sábado había 62 talleres, se proponían, en cuatro itinerarios distintos que los congresistas tenían que elegir, por la mañana entre dos y por la tarde entre dos. Nosotros estábamos en el itinerario de misión y hicimos una propuesta de un taller en el que presentábamos efectivamente todo el trabajo que venimos haciendo desde la página mivocacion.es, que tenemos en la diócesis de Ávila, desde el servicio de pastoral, que venimos haciendo ya desde hace 9 años, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues era un poco presentar este trabajo y cómo se puede crear cultura vocacional también desde las redes, ¿no?, y con las campañas que hacemos también en Adviento y Cuaresma, ¿no?, y que gracias a Dios están teniendo un gran éxito y una gran acogida, y bueno, era hacer esta propuesta, enseñar un poco lo que hacemos, ¿no?
Eso está muy bien, también que se vea que en Ávila hay un trabajo importante en este campo de las vocaciones y que da su fruto, porque tenemos también pues una presencia importante en nuestro seminario, también estuvieron nuestros seminaristas allí. Antes de terminar, Raúl, me gustaría preguntarte, porque cuando uno va a un congreso de este tipo, no es solamente lo que se dice allí, sino ese camino que queda por hacer, ¿no? El ¿ahora qué? Bueno, pues esa es la pregunta que te quiero yo hacer ahora. Después del congreso, Raúl, ¿ahora qué hacemos? ¿O para dónde tenemos que mirar?
Bueno, como ya te comentaba, es verdad que en nuestra diócesis venimos haciendo el trabajo en esta línea de entender la vocación como algo transversal. Venimos trabajando ya desde hace años, ya desde la propia página, como te decía, del propio secretariado, llevamos haciendo convivencias también con chicos de confirmación por arciprestazgos en esta línea y venimos realizando diversas tareas que ya veníamos trabajando. Pero es verdad que este congreso nos ha supuesto un impulso para también transformar algunas de las estructuras que tenemos, por ejemplo, el secretariado de vocaciones pues hay que reestructurarlo, hay que ampliar una presencia más amplia de diversas realidades que de momento no están, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y también hay que intentar sembrar esta cultura vocacional que perme un poco todas nuestras parroquias, ¿no? Que no se quede solo en un grupo que tiene conciencia de esto, claro, sino que de verdad todos los cristianos vayamos adquiriendo esta cultura vocacional.
Y todos unidos en una misma misión, ¿no? Que es descubrir ese para quién soy, que es el lema de ese congreso que se ha celebrado la semana pasada y el cual pues nos ha contado nuestro director del Secretariado de Pastoral Vocacional, Raúl García Herráez, a quien agradecemos su presencia hoy y ese testimonio. Gracias, Raúl.
Nada, a vosotros. Un saludo.
Nos vamos, te dejamos con Mediodía Cope y la promesa de que el Espejo de Ávila vuelve el próximo viernes, así que hasta entonces te deseo que pases una muy feliz semana.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, en este día en el que celebramos el patrón de los enamorados, San Valentín, me gustaría proponerte un plan diferente para novios, parejas que estén a punto de casarse o incluso para los que ya están casados.
Cuando Dani y yo estábamos prometidos, buscábamos un retiro que nos preparase realmente para vivir ese día de la boda, para vivir el sacramento. Y como no lo encontramos, pues entonces nos pusimos de acuerdo con otra pareja de amigos que se iba a casar y con un amigo sacerdote y nos fuimos por nuestra cuenta. Ese fin de semana nos cambió tantísimo la vida que quisimos compartirlo con otras personas. Y la verdad es que los frutos están siendo increíbles, las parejas salen también transformadas.
Se trata de un retiro espiritual que lleva por título Cosa de Tres. Ella es Paula Vega, de quien nace esta iniciativa junto a su novio Daniel. El objetivo, reflexionar sobre cómo querían que fuera su matrimonio y también prepararse para vivir el gran día, el de su boda. Un encuentro que comenzó como algo casual y que ahora está llegando a cientos de parejas.
Nuestro equipo está formado por tres matrimonios que estamos muy comprometidos con la Iglesia en nuestras respectivas diócesis, que además nos formamos porque cuatro de nosotros pues estudiamos teología actualmente y que también hemos vivido el retiro. Y además Antonio Martínez, que es el sacerdote que siempre nos acompaña y que es una pieza fundamental.
El nombre de Paula Vega puede que te suene. En redes sociales se hace llamar Yumi y es misionera digital. Y este proyecto es algo de tres porque ha puesto a Dios y el mensaje del Evangelio en el eje de sus vidas. Para conocer esta y muchas más noticias de la Iglesia esta noche en el programa de la Linterna de la Iglesia a partir de las 10:30 aquí en COPE.